Pasando al segundo mensaje de esta tarde. ¿Usted ha escuchado decir a alguien alguna vez, esta persona vale lo que pesa en oro? Estamos refiriéndonos a una persona, podríamos llamarlo de alto calibre, es una persona de un buen carácter, de muchas virtudes, de grandes principios, y esas personas son muy apreciadas. Hay personas también del otro lado, el otro extremo, hay personas que son abusivas, que son groseras, que son desconsideradas y que lo hacen a uno sentirse incómodo. ¿Cuántos han sido maltratados alguna vez? Yo creo que casi todos o todos hemos sido maltratados alguna vez. Ahora la pregunta es, ¿a cuántos hemos maltratado nosotros? ¿A cuántos hemos maltratado nosotros? Los especialistas en la ciencia de la conducta enseñan que somos personas reflejas y por lo general damos lo que tenemos, tal como dijo Pedro cuando subió las gradas de la puerta del templo llamada La Hermosa, ustedes recuerdan este pasaje, y les dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. La pregunta es, ¿qué es lo que tengo? Por ejemplo, si tengo rencor, ¿qué es lo que voy a dar? Rencor. Si ve a una persona mal encarada, tenga la seguridad que en su corazón hay contiendas, hay iras, envidias, amargura, rencor, celos. Porque dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando en el corazón estamos llenos de orgullo, de arrogancia, eso es lo que va a salir de nuestra boca. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos de Jesucristo aquellos principios que gobiernan la conducta humana, que aprendamos a andar en el Espíritu y no a satisfacer los deseos de la carne, que aprendamos a dar de lo que tenemos, pero de lo que tenemos sea algo que provenga de Dios. Y en esta tarde quiero hablar y he titulado este segundo mensaje, practiquemos la regla de oro. Vayamos a la Escritura, donde tenemos esta enseñanza de Jesucristo. Les invito a que pasemos al libro de Mateo. Escrituras que vamos a repasar son conocidas de todos nosotros, pero vamos a repasarlas. Dice así Mateo, capítulo 7, versículo 12. Si ya están allí, me pueden acompañar en la lectura. Voy a dar lectura a la versión internacional de la Biblia. Y dice así, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. La pregunta es, ¿qué es la ley y los profetas? Es simplemente los principios que se encuentran en el Antiguo Testamento. Vemos claramente que la expresión con que inicia este versículo, esta cita, que dice así que, esa expresión nos indica una conclusión de lo antes dicho. Pero nos preguntamos, ¿conclusión de qué? De toda la enseñanza del Sermón del Monte que tiene que ver con las relaciones correctas entre los hombres. O sea, es una conclusión de algo que se escribió en versículos anteriores y en capítulos anteriores, hablando de las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, de Mateo 6, llegando hasta Mateo 17, versículo 12. O sea, es lo que antecedió a esa escritura de Mateo 7, 12. Así que indica una conclusión, un fin, una meta de lo que anteriormente Jesucristo dijo. En Mateo, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, si ustedes lo leen, donde vienen las bienaventuranzas, Jesús nos habla de nuestra relación con todos los hombres. También nos habla nuestra relación con los enemigos. También nos habla con la relación con nuestros hermanos y la relación entre padres e hijos. Entonces la frase "así que" nos indica que hay una relación directa entre lo que conocemos como la regla de oro en este versículo 12 y los versículos que anteceden y los capítulos que anteceden a esta cita, donde Cristo asegura que si, por ejemplo, le pedimos ayuda a Él, a Dios la recibiremos. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Lo vemos, por ejemplo, en el versículo 8 de este capítulo 7 de Mateo. Dice así, versículo 8, porque todo aquel que pide, dice, recibirá. Y el que busca, halla. Y el que llama, ¿qué va a hacer? Se le abrirá. Aquí la pregunta es, pero ¿afectan entonces nuestras acciones la manera en que Dios responde nuestras oraciones? ¿Afectan nuestras acciones la manera en que Dios responde nuestras oraciones? La respuesta es sí. Muchas escrituras revelan que nuestra forma de vida, específicamente nuestro trato hacia los demás, determina la manera en que Dios nos trata a usted y a mí. Dos de estos pasajes son parte del Sermón del Monte que comentábamos algunos segundos antes. El primero se refiere, como decíamos, a una de las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, versículo 7. Lo pueden ustedes anotar, Mateo 5, 7, que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Obviamente todos queremos misericordia cuando la necesitamos, pero, y aquí es el pero y la pregunta, ¿somos nosotros misericordiosos con los demás? Claramente Dios espera que lo seamos. Sí, y es un sí condicional, queremos tener misericordia de su parte. O sea, de la manera en que yo quiero tener misericordia de Dios, ¿cómo soy yo en tener misericordia con los demás? Más adelante, Cristo aplica este mismo principio en la oración modelo de Mateo capítulo 6, versículo 12. Lo pueden anotar, Mateo capítulo 6, versículo 12, en esa oración modelo, y esta vez habla del perdón y dice: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nuevamente vemos una clara conexión entre nuestra capacidad de perdonar y el perdón de Dios hacia nosotros. Y lo mismo sucede con juzgar a los demás. Cristo dijo muy claramente que su juicio hacia nosotros dependería de la forma en que nosotros juzgamos a otros. En Mateo capítulo 7, en la cita que estamos considerando, viendo los versículos 1 y 2, unos versículos arriba, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Cristo es nuestro juez, y cada vez que juzgamos a alguien, estamos estableciendo el estándar con el que nos juzgará. O sea, en la medida en que nosotros juzgamos, si juzgamos fuertemente, también Dios nos va a juzgar en esa misma medida. En el Nuevo Testamento tenemos las enseñanzas ampliadas por Jesucristo. Todo esto se cumple cuando usted cumple lo que se ha denominado la regla de oro de Jesús. Recuerde que la Biblia hay que leerla y principalmente practicarla para ser sabios, para tener sabiduría. De nada nos sirve leer estas citas, aún memorizarlas, si no la ponemos en práctica. Y esta regla de oro es cuando la Biblia cobra sentido en nuestras vidas. Es la que nos hace que nosotros aprendamos a tratar a los demás como nosotros queremos que nos trates. Esta regla de oro, hermanos, es una regla general de comportamiento que está basada en tratar a los demás como nos gustaría que nos tratasen. Esta enseñanza de Cristo también está presente en una de las leyes del Antiguo Testamento. Vayamos a Levíticos capítulo 18. Recordemos que al final de esta cita que leíamos en Mateo 7 dice: esto está en la ley y en los profetas. Vayamos al libro de la ley, en el capítulo 19 de Levíticos. Capítulo 19 de Levíticos, versículo 18. Dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, y lo firma, yo el Eterno. Este es el propósito de la ley y los profetas. Es el fin, es la meta de la ley y de los profetas. Este es el propósito, que los hombres practiquemos esta regla de oro. Dios es el mismo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Aplicar o no lo que conocemos como la regla de oro tiene un pacto directo en cómo Dios responde a nuestras oraciones. Aplicar o no la regla de oro tiene un impacto directo en cómo Dios responde a nuestras peticiones. En la antigüedad se dice: no traten a los demás de la manera como ustedes no quieren ser tratados. Esta frase nos habla de una manera pasiva. Dice: no traten a los demás de la manera como ustedes no quieren ser tratados. Es una forma pasiva. Jesucristo tomó ante esto una posición más activa. Él dijo: traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. Aún los oradores y pensadores de la antigua Roma decían: traten a los subordinados como deberían ser tratados por sus superiores. Por ejemplo, usted tiene un jefe, pues trate a los que están bajo su autoridad de la misma manera como usted quiere que su jefe lo trate. Nosotros tenemos que ser personas proactivas, como Jesucristo lo enseñaba. Es importante tomar esta acción, no en una forma pasiva, sino en una forma activa. Una de las actitudes que no nos permite aplicar esta regla de oro es el egoísmo, o sea, el excesivo aprecio que tiene una persona por sí misma y que le hace atender desmedidamente a su propio interés sin preocuparse del de los demás. El problema del egoísmo es el que se cree el centro del universo, el centro de la atención, y tiene una palabra favorita y se llama yo. El egoísta se vuelve indiferente a lo que pasa a su alrededor. Si soy egoísta, me considero el centro de todo y creo que todo el mundo me debe y que merezco todo. Me ofendo rápidamente si no me tratan como merezco, porque solo busco mi propio bien y nada más. Hay una historia, y ya le he platicado, lo vuelvo a retomar, hay una historia muy lamentable que ocurrió en un vuelo internacional que partía de Johannesburgo. Una persona de color, a su lado se sentó una mujer blanca, una mujer sudafricana. Indignada, llamó a la azafata para quejarse y decirle: no se ha dado cuenta, su aerolínea me ha sentado al lado de un negro. No soporto viajar junto a este repugnante negro. Búsqueme otro asiento. Cálmese, por favor, señora, respondió la azafata. Este vuelo está repleto, pero voy a ver si hay otro asiento disponible. Ante todo esto, la altanera mujer vio con desprecio a la persona de color y a su vez fue objeto de la mirada acusadora de los demás pasajeros, testigos del incidente. A los pocos minutos regresó la aeromoza. Señora, tal como sospechaba, lamentablemente está llena toda esta sección en la clase turista, pero nos queda un asiento en primera clase. La altiva pasajera miró con petulancia y autosuficiencia a los demás pasajeros, pero antes que pudiera decir algo, la azafata continuó: un cambio como este a primera clase es realmente excepcional, así que fue necesario que el capitán mismo lo concediera. Dada la circunstancia, el capitán consideró que es intolerable que una persona se viera obligada a sentarse al lado de otra tan detestable. Dicho esto, la azafata se dirigió a la persona de color y le dijo: disculpe, señor, tenga la bondad de tomar su equipaje de mano y acompáñeme al frente donde le tengo el asiento reservado. Manifestando su aprobación, los pasajeros que fueron testigos del suceso aplaudieron a su compañero de vuelo mientras se dirigía a primera clase para acomodarse en su merecido asiento. Cuando el egoísmo, hermanos, es quien domina nuestros sentimientos, nos excusamos y justificamos ante los demás, porque no podemos admitir que hemos fallado u obrado como no debiéramos. Y hay algunas frases que definen o describen en algo al egoísta. Estas frases son como estas: cuando otro no te saluda, a conciencia del egoísta, dice, cuando otro no te saluda es que es orgulloso, pero cuando tú no saludas es que no lo viste. Cuando otro no cumple con su deber, es un irresponsable, pero cuando tú no cumples con tu deber, es que realmente no puedes. Cuando otro tiene serias dificultades, es que está en pecado, pero cuando tú las tienes, es una prueba. Cuando otro recibe bendiciones, es por la misericordia de Dios, pero cuando tú recibes bendiciones, es porque te las mereces. Cuando el hijo de otro es rebelde, él es mal padre. Pero cuando tu hijo es rebelde, es porque heredó el carácter del abuelo. O sea, le echan la culpa a alguien. Cuando otro paga mal por mal, es porque es un vengativo. Pero cuando tú lo haces, es porque estás haciendo justicia. Vayamos al libro de Filipenses, capítulo 2. Voy a leer esta versión en la versión internacional. Es Filipenses, capítulo 2, versículo 3 al versículo 4. Filipenses, capítulo 2, versículo 3 y versículo 4 dice, el versículo 3... no hagan nada por egoísmo o vanidad. En la Reina Valera, si no mal me equivoco, dice no hagan nada por contienda y vanagloria. Aquí la definición es un poquito más exacta. Dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Versículo 5 dice: la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo. O sea, es la actitud que nosotros debemos de tener como la de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y fíjense el versículo 9, cómo lo que sucede cuando nos tenemos esa humildad. Dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Si nosotros, hermanos, tratáramos a los demás como queremos ser tratados, no habría pleitos o tantos pleitos con el cónyuge, con los hijos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros en la escuela. Jesús no dijo, no traten, que denota pasividad, evitar hacer daño. Él dijo, traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. La gente típicamente dice, es que yo no le hago mal a nadie. Por las buenas soy bueno, pero por las malas que me conozcan. Dicen por ahí, se me sube el apellido. Qué importante es practicar la regla de oro. Uno de los principales discípulos de Jesús, hablo de Santiago, lo aprendió de tal manera que lo describió en Santiago capítulo 4, versículo 17. Dice Santiago capítulo 4, versículo 17, voy a leer la versión internacional, dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Todo el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Habemos esposos que decimos, es que yo no le hago daño a mi esposa, pero tampoco le hago nada bueno. Otros dicen que no le pegan a su mujer, pero tampoco la acarician. Dicen que no la maltratan a su mujer, pero tampoco le agradecen nada. No la golpean, pero tampoco la besan. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que hizo el bien que sabe hacer? La clave del asunto es que no basta que lastimemos a otros, sino que también curemos, como vemos en el ejemplo de la parábola del buen samaritano, que curemos al herido. Conocemos esta parábola donde habla que pasó el levita, ven al hombre que fue atacado por ladrones, tirado junto al camino. El sacerdote, por ejemplo, pasó y no le dio, por ejemplo, una patada al herido. No pasó y lo bolseó para sacarle una ofrenda extra. No le hizo nada malo, pero tampoco le hizo nada bueno. El levita, por lo consiguiente, igual, pasó, vio ahí tirado al hombre, no le hizo nada malo, pero tampoco le hizo nada bueno. Hasta que pasó un samaritano, fíjese ejemplos, de aquellos que no se trataban con los judíos, que tenían prejuicio racial, y este samaritano al que despreciaban y al que menospreciaban todos los judíos, este se detuvo, se bajó a donde estaba el herido. Él no vio que a lo mejor podía también ser atacado, sino que él le dio agua, le vendó sus heridas, lo cargó en su caballo y se lo llevó a una pensión. Se lo dejó encargado al dueño y le dijo, hazte cargo de él, todos los gastos van por mi cuenta. Y Jesús pregunta, ¿quién de estos tres fue el prójimo, el sacerdote, el levita o el samaritano? La respuesta la conocemos, el samaritano, ¿por qué? Porque este tomó una acción proactiva y no solo buscó una manera de no hacerle mal, de no hacerle daño a esa persona herida, sino que buscó la manera de ayudarlo. Entonces el pecado está en aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Qué importante que pensemos en hacer el bien. El ladrón, por ejemplo, deja de ser ladrón, no cuando deja de robar, sino cuando da a los demás. Así que uno tiene que tratar a los demás como uno quiere ser tratado en todos los ámbitos de nuestra vida, en el hogar, en el trabajo, e inclusive en la iglesia, en todas partes debemos de practicar esta regla de oro. Ahora, para lograrlo esto, hay que recordar que esta es una decisión, pero esa decisión la toma usted con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, pero no puede tomar usted la decisión por los demás. Usted va a decidir tratar a su esposa como usted quiere ser tratado por ella. Usted va a decidir tratar a su jefe como usted quiere ser tratado por él. Usted va a decidir tratar a sus subalternos como usted quiere ser tratado por ellos. Pero es una decisión de una sola vía que usted hace. Queremos que sean solidarios con nosotros, seamos también solidarios con los demás. Queremos que sean considerados con nosotros, seamos considerados con los demás. Queremos que la gente nos salude, saludemos también a los demás. Si usted toma tiempo para la gente tomará tiempo para usted. Ahí también se aplica el principio del que da, recibe, y el que siembra, cosecha. Pero ¿qué hacer si se saluda a una persona un día y la otra persona no responde? Y usted hace lo mismo una semana y no responde. Usted lo hace igual un mes y no responde. Usted tomó la decisión de saludarla. Usted tomó la determinación y usted lo sigue haciendo porque tomó la determinación, no importa cómo reaccione esa persona. Tarde o temprano usted va a tener resultados, o por lo menos va a estar en paz, vivir tranquilo, porque la gente lo puede ofender, pero de usted depende cómo va a reaccionar. La decisión es de una sola vía, porque la palabra de Dios me inspira, me motiva. Jesús nos dice que tratemos a los demás como quiero que me traten a mí. Cristo no nos dio teoría, nos dio experiencias, y la Biblia nos dice que Cristo enmudeció y cayó su boca como oveja ante los trasquiladores. ¿Cómo reaccionó Jesús cuando lo maltrataron? Enmudeció. Pero ahora usted me dirá que eso es imposible. Yo no me dejo de nadie. Mi papá me enseñó a que si alguien me ofende, responda. Pero Jesús enseñó que amemos a nuestros enemigos, que debemos de bendecir a los que nos maldicen. Tomar la decisión, tomar la determinación con la ayuda del Espíritu Santo morando en nosotros es posible, porque dice que para lo que los hombres es imposible, para Dios no lo es. No importa lo que le hagan, nuestra motivación es agradar a Dios en nuestras acciones, con nuestro trato hacia los demás, y honrar a Dios también a través de esa práctica. Y la Biblia nos dice: yo honro a los que me honran. Vamos a recibir honra como honramos a las demás personas. Hay que ser humildes en esos momentos difíciles. Hay momentos muy difíciles en los que tenemos que armarnos de la humildad que Jesucristo nos enseñó. Lo contrario al egoísmo. Ser humildes, según el diccionario, es la actitud de la persona que no presume de sus logros, reconoce sus fracasos y debilidades y actúa sin orgullo. Por el contrario, el orgullo, como decíamos, es exceso de estimación propia, es arrogancia. Decía una persona: el orgullo es como el aliento, todos lo sienten menos el que lo lleva. Vamos a Proverbios capítulo 19, les invito a que pasemos al libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 11. Voy a leer esta cita en la versión internacional. Proverbios capítulo 19, versículo 11 dice: El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Dice así la versión internacional. El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. A usted lo han ofendido, pase por alto la ofensa. ¿Por qué se tiene que dar por ofendido? Porque hace, por ejemplo, 10 años me dejó plantado, hace 20 años en una fiesta de tabernáculos se pasó de largo y no me saludó. Pase por alto la ofensa. Pasemos a Proverbios, aquí mismo, en este libro de Proverbios, capítulo 17 ahora. Proverbios, capítulo 17, versículo 9. Proverbios, capítulo 17, versículo 9. Voy a leerla nuevamente en la versión internacional. Dice así, el que perdona la ofensa cultiva el amor. ¿Por qué? Porque realmente van de la mano la regla de oro y el guardar los mandamientos, porque es amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces dice Proverbios 17:9, el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Por ejemplo, dice la esposa, es que tú te le has quedado viendo a la muchacha, algo tienes que ver con ella. Hay personas muy celosas, cuentan la historia de aquella mujer que cada vez que llegaba su esposa le registraba el saco para ver si tenía algún cabello. Ve, dice, con una de pelo negro estuviste hoy. Al otro día, ahora estuviste con una pelirroja. Al otro día, con una rubia. Y el día que no encontró ningún cabello, dice, con una calva estuviste. Le dijo al esposo, el que perdona la ofensa, cultiva el amor. Queremos entonces cultivar el amor. ¿Qué debemos de hacer? Perdonar la ofensa. No es que no lo vayan a ofender. A todos nos han ofendido alguna vez y todos hemos ofendido alguna vez, sobre todo, por ejemplo, a nuestro prójimo más cercano, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge. Por eso tenemos que aprender a perdonar la ofensa. Porque el problema de muchos de nosotros es que perdonamos y, como dice el dicho, no olvidamos. Así no resulta, no cuadra la operación. Es como la máxima de los contadores, ya se lo saben, se los he platicado a muchos, ¿no? Todo checa, nada cuadra y la diferencia es perfecta. Entonces, no checa la operación. Usted tiene que olvidar la ofensa de tal manera que no le cause otra vez la misma reacción de dolor. Y créame que es difícil. Hay que doblar nuestra rodilla y pedirle a Dios en humildad, con un corazón humilde, para que Dios nos permita llevar a cabo esta regla de oro. Solamente por medio de Él, por medio de su Espíritu Santo. No es que vaya a tener amnesia, pero cuando recuerde el suceso, no le va a producir rencor si nosotros perdonamos, ni resentimiento, porque usted ha perdonado a la persona que le ha ofendido de todo corazón. Usted ha tomado esa determinación para honrar a Dios. Recordemos que honramos a Dios. Decía una persona, dice que él quiere llegar a viejo con la misma vieja, porque usted ha decidido practicar la regla de oro y la Biblia va cobrando sentido en su vida, aunque la otra parte no corresponda. Ahora bien, nadie ha dicho que es fácil. Jesús lo practicó hasta cuando lo tenían clavado en la cruz. Imaginémonos, por ejemplo, que nos acuesten sobre un madero y nos metan clavos en las muñecas y los pies y no dice nada. No crea que eso es fácil. No se queja, no maldice. Ahora cuando su familia, cuando sus amigos lo crucifican, lo clavan, no es fácil practicar la regla de oro. pero Jesucristo nos dio el extremo de la lección. Él estando en la cruz, lo único que dijo, dijo: Padre, perdónalos. Cuando usted llega a ese nivel, usted está crucificado, pero en su corazón hay amor. A sus discípulos les dijo que aprendieran a perdonar. La ley decía que había que perdonar hasta 7 veces 7. Pedro se le preguntó y Jesús le respondió hasta 70 veces 7 el mismo día. Lo que está diciendo Jesús no es que usted se ponga a contar, voy a perdonar hasta 490 veces y empieza a contar, van 10, van 20, van 30, van 40. No, lo que quiere decir es que hay que perdonar todos los días para tener éxito, ya sea en la familia, en una amistad, para tener éxito en el trabajo, aún en la iglesia, para tener éxito en cualquier relación, tenemos que aprender a perdonar todas las veces que sean necesarias. Así como Dios nos perdona, porque Dios no nos perdona unas veces sí y otras veces no. Él nos perdona todas las veces que nos alleguemos a Él y de rodillas le pidamos que perdone nuestras faltas. Por eso la oración conocida como el Padre Nuestro, que comentábamos hace algunos minutos, nos enseña que si nosotros queremos que Dios nos perdone nuestras ofensas, tenemos que aprender a perdonar a los que nos ofenden. Si no perdonamos, cancelamos el perdón divino de Dios para nosotros. O sea que si no aprendemos a perdonar, cancelamos el perdón de Dios para nosotros. No es fácil, pero hay que hacerlo. No es imposible. Con la ayuda de Dios, debemos considerarlo ahora que estamos en cerca de la tercera temporada de fiestas. Es triste ver cómo algunos que se llaman hijos de Dios en ocasiones se comportan en su trato con los demás, muchas veces peor que las personas del mundo, creando división en las relaciones, trayendo amargura, siendo iracundos, gritando, discutiendo, calumniando. Esto no debe de ser así. Precisamente la regla de oro nos dice o nos moldea lo que debemos de hacer los cristianos. Debemos ser gente de paz porque Dios es un Dios de paz. Pasemos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 30. Al versículo 32. Dice versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En la versión Dios habla hoy, dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios. Versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. En la versión Dios habla hoy, dice, abandonen de vosotros toda amargura. Es una decisión que debemos de tomar si somos cristianos. Y dice el versículo 32, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta regla de oro, hermanos, expresa un principio fundamental del reino de Dios. Nosotros como embajadores ahora de ese reino debemos de practicarla porque es la base fundamental de nuestra relación con otros. Es una expresión de la voluntad de Dios. Si no aceptamos esta regla, rechazamos la voluntad de Dios. Rechazamos la voluntad de Dios. La mayoría de los problemas entre los hermanos son causados por desobedecerla. No debemos de ser guiados por los deseos e impulsos de la carne, como nos dice Gálatas capítulo 5, que todos conocemos, del 19 al 21. Los celos, y como dice esta cita de Efesios 4 que leímos, los celos, las iras, las contiendas, las envidias, las disensiones. Si no debemos de ser, debemos de ser guiados por esta regla, tratar a los demás como queremos ser tratados. Y la podemos aceptar siempre y cuando nos dejemos guiar por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Es imperativo que esta cita de Mateo 7:12 se aprenda y se aplique a las actividades diarias que afectan nuestra relación con otros. Esto es imperativo, que nosotros aprendamos a aplicar en nuestras actividades diarias que afectan nuestra relación con otros. En cualquier momento de las actividades diarias, nos conviene preguntarnos, ¿cómo quisiera yo mismo ser tratado en tal circunstancia? Podemos preguntarnos cuando estamos en estas relaciones que todos los días a diario las tenemos, ¿cómo quisiera yo mismo ser tratado en tal o cual circunstancia? Esta pregunta me ayuda a decidir correctamente cómo debo tratar a otros. Si esta enseñanza se practicara, se resolvería toda clase de problemas en el hogar, en el trabajo, en la escuela e inclusive dentro de la iglesia. Una vez, uno de los almacenes grandes del país tuvo un cartel en su vitrina que decía: lo único que diferencia a unas tiendas de otras es la forma en que tratan a sus clientes. Continuamente hay encuestas en las cuales se demuestra que la mayoría de los clientes no se quejan a la dirección de las tiendas o con el encargado de la tienda cuando algo está mal. En cambio, se lo cuentan a un promedio de entre 9 a 16 amigos. 2 de cada 3 clientes que reciben mala atención nunca volverán a comprar en ese sitio. Y lo peor es que la dirección, el encargado de ese almacén, nunca sabrá por qué. Pero para estas tiendas hay buenas noticias según las encuestas. El 95% de los clientes insatisfechos sí compraría nuevamente allí si sus problemas se resolvieran rápido y amablemente. Y aún mejor, cada uno de ellos contará a otros 8 personas lo bien que fue atendido. Y esa es la diferencia, el trato y la atención con los clientes. Es importante a los que nos dedicamos a las ventas, eso es primordial, no tanto en sí el producto, lo que hace el producto, sino la atención y cómo resolvemos los problemas a los clientes. El relato paralelo de Mateo 7:12, donde encontramos la regla de oro, lo tenemos en otra parte de la Escritura. Vayamos a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, del versículo 36 al versículo 38. Este es el relato paralelo de Mateo 7:12. Dice así, Lucas capítulo 6, versículo 36 al 38. Si están allí, pueden acompañarme en la lectura. Dice así: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosada darán en vuestro rezago. ¿Sí saben qué es rezago? Regazo, perdón. Regazo. Anteriormente, recuerdan, en la antigüedad tenían sus faldas largas los hombres, usaban vestido, por llamarlo de alguna manera, sus faldas largas. Entonces lo que hacían era esto. Se subían la falda y así. Aquí le echaban. Aquí. rebosada, a medida que cayera, aquí le echaban y aquí caía y rebosaba, se caía de lo que rebosaba. Por eso dice aquí, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro rezago, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y dice el versículo 31 de este mismo capítulo 6 de Lucas. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. En otras palabras, Dios espera ciertas cosas en nuestro trato hacia los demás. Si queremos recibir bendiciones de su parte, debemos de llevar a cabo esta regla de oro. Una vez más vemos que nuestro trato hacia los demás determina la manera en que Dios nos tratará a nosotros. Una vez más vemos que nuestro trato hacia los demás determina la manera en que Dios nos tratará a nosotros, incluyendo su generosidad para bendecirnos, como veíamos en el versículo 36 al 38. Por lo tanto, hermanos, nuestra decisión de aplicar o no la regla de oro tendrá un impacto directo en la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Ahora, también puede suceder que Dios nos haga esperar por su respuesta para que desarrollemos paciencia y carácter, pero téngalo por seguro que Él va a responder. Uno de los ejemplos más inspiradores sobre este punto es el de Abraham. Recordemos que tuvo que esperar a Abraham 25 años antes de que Dios le diera a Isaac, siendo de 100 años cuando le dio a Isaac. En el mundo moderno, hermanos, la filosofía de muchas personas consiste en poner su felicidad, por ejemplo, en primer lugar, toman lo que quieren y necesitan y luego se preocupan por los demás. Ahora, volviendo al inicio en Mateo capítulo 7, versículo 12, donde nos dice, así que implica que la regla de oro es esencial para obtener las promesas que Dios nos hace en los versículos anteriores, donde nos dice que si pedimos, Él nos va a dar, si practicamos la regla de oro, si tratamos a los demás como queremos ser tratados. Buscamos y hallaremos, siempre y cuando tratemos a los demás como quisiéramos ser tratados. Y llamar y se nos abrirá, siempre y cuando tratemos a los demás como quisiéramos ser tratados. ¿Qué camino entonces seguirá usted? ¿Cómo quiere que Dios le responda cuando pide, cuando busca y cuando llame? ¿Cómo quiere que Dios le responda cuando usted pide, cuando usted busca y cuando usted llame? Recuerde que su trato hacia los demás determinará la manera en que Dios lo tratará a ustedes. Como cristianos, hermanos, tenemos que permitir que los demás vean a Cristo en cada uno de nosotros. Que tengan feliz sábado.